Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a este podcast ML del Futuro. Estamos muy contentos y agradecidos de que nos acompañen en este episodio número 6. Como siempre, su servidor Sinoé Luna, acompañado de Benjamín Martínez.
Gracias, Sinoé. Pues sí, como lo mencionas, un capítulo más. Nos dimos la oportunidad de agregar un capítulo más a estos temas de migración. Sé que es un tema muy interesante, muy extenso y profundo, y pues nos gustaría compartir con ustedes una experiencia más y también mencionarles que es un integrante que se va a estar mencionando y va a estar colaborando con nosotros en este proyecto de ML del futuro. Pues sin más que añadir, los dejamos con este podcast. Espero lo disfruten y pues ya saben, cualquier sugerencia o comentario, déjanoslo saber y compartan nuestro contenido. Y muchas gracias. Si no hay algo más que quieras agregar.
Sí, que gracias por que se suscriban y que compartan el podcast, que se suscriban a la página, que le den like, que le digan a sus amigos que nos escuchen. Y pues nada, solo eso y pues disfruten este contenido, está muy bueno. Nos dimos la oportunidad de hablar de un tema más de migración porque queremos que conozcan a nuestro siguiente entrevistado que va a estar formando parte del staff del equipo de ML del futuro. Él es una persona que está abierta a contarnos sus experiencias, sus vivencias, sus opiniones y a colaborar con nosotros. Se llama Brian, viene de Honduras. Y él va a estar aquí con nosotros. Pues Brian, te dejo la palabra.
Hola, muy buenas a todos amigos. Un gusto estar aquí con Sinoé y con Benjamín y con ustedes también, compartiendo un rato de nuestro tiempo para pues que nos conozcan más a nosotros y que de nuestras experiencias ustedes puedan aprender más también, ¿verdad?
Claro.
Y viajar hacia el futuro, ¿verdad? No quedarnos en este presente y seguir avanzando en todas nuestras metas y nuestros objetivos.
Sí. Pues mira, sin más que añadir, pues vamos a las preguntas de nuestra entrevista. Dinos, ya nos dijimos que vienes de Honduras. Dinos, ¿qué es lo que más recuerdas de tu infancia en Honduras?
Bueno, si no es. ¿Qué te digo? Si yo recuerdo casi todo, tengo conciencia desde que tenía 3 años. Mi infancia, pues, en aquellos tiempos, no te puedo decir que fue muy, muy dura, pero tampoco fue fácil. Yo crecí en una ciudad, nací y crecí en una ciudad llamada San Pedro Sula, Honduras. Y pues, ¿qué decir? De mis experiencias y de los lugares que he conocido, es una ciudad demasiado desarrollada. Con el único punto de que es una de las ciudades más peligrosas del mundo, con una tasa de mortalidad extremadamente alta y pues con unos niveles de corrupción increíbles. Te puedo decir que hasta mis 5 años de edad todo fue normal. Después de eso, pues las cosas cambiaron un poco.
Y bueno, antes de que nos pasemos más a un poco más de tu historia, si es que nos podemos contar un poco sobre eso, me gustaría preguntarte antes, si tú ¿qué tecnologías usabas cuando tú eras niño?
Mira, lo primero de tecnología que yo recuerdo es que cuando yo estaba niño estaban ya saliendo los celulares móviles, los beepers, que eran unos dispositivos con los que podías enviar mensajes. Tú llamabas a la compañía telefónica, le decías: mira, necesito que me envíes este mensaje a este número de beeper y ya caigan. Y pues con los teléfonos celulares móviles eran grandes y el típico Motorola que se conoce desde antes, todo grandote,
Un ladrillo.
parecía ladrillo, y esa es la tecnología en cuanto a comunicación móvil. En cuanto a lo que es entretenimiento de televisión, pues era muy utilizada la televisión, la radio, el cable. En aquel entonces, que yo me acuerdo, no estaba lo satelital todavía desarrollado. Y también desde pequeño recuerdo mucho la utilización de las computadoras. La primera tecnología que yo tuve alcance fue una computadora estándar IBM con Windows 98. Y me acuerdo que había un ciber cerca de mi casa y que cuando mi mamá iba a hacer trabajos de su empresa, yo rentaba una hora en otra computadora y me ponía a jugar videojuegos así de Mario.
Sí, porque mira, bueno, para la gente que no sepa o no sé, a lo mejor aquí en Estados Unidos no, muchos no saben o no supieron, no creo que haya, pero pues vamos a especificar, ¿no? Que un ciber es un lugar donde en muchos de nuestros países existen para ir a rentar computadoras, porque no todos tienen una computadora en su casa, no tienen el suficiente dinero.
Correcto.
Y uno va a esos lugares a rentar media hora de un uso de una computadora, acceso a internet y demás. O a lo mejor una hora, a lo mejor dos horas, ya el tiempo que tú quieras, ¿sí o no?
Sí, claro. Uh-huh. Entonces, yo ese lo tuve acceso desde que tenía 4 años de edad, 5 o 6 años, que yo aprendí a leer y escribir a muy temprana edad, de hecho. Uh-huh. Y pues me era fácil utilizar ese tipo de tecnología. Yo tuve mi primera computadora, creo que tenía 6 o 7 años cuando tuve mi primera computadora. En aquel tiempo el internet era muy lento y no tenía internet, porque era por telefonía que era el internet, ¿verdad? Que se utilizaba. Entonces solo tenía mi computadora.
Claro.
Sí, de hecho, yo como a los 4 o 5 años iba a los ciber con mi mamá por su trabajo, tenía que hacer ella sus reportes, y yo me ponía a jugar Mario 64 ahí, y mientras pasaba el tiempo mientras mi mamá estaba trabajando. Sí, de hecho, me recuerdo que en esos tiempos cuando mi mamá iba a hacer sus informes del trabajo, y yo me ponía en este lugar a rentaba una hora con una computadora y me ponía a jugar Mario y hacer otras cosas. A mí se me dio fácil porque yo aprendí a leer y a escribir muy joven. Y así fue la primera tecnología que yo utilicé. De hecho, cuando tenía 6, 7 años tuve mi primera computadora.
¿Sí?
No tenía internet, solo... Porque en internet en aquel entonces era por cableado telefónico, entonces no teníamos eso, solo tenía mi computadora, la cual pues por obvias razones yo aprendía sola a utilizarlo y a darle mantenimiento, a bueno. Limpiarla y todo eso, pero eso es lo que recuerdo de mi juventud. Conforme pasó el tiempo, al menos en mi ciudad, toda la tecnología estaba a la orden del día. O sea, lo que iba saliendo, lo último, también lo teníamos ahí. La diferencia es que no era accesible para cualquier persona, porque están los estatus sociales y algunas cosas eran demasiado caras.
Demasiado caras, sí.
Pero en lo que es tecnología, al menos en mi ciudad, creo que estábamos al día siempre.
En San Pedro, ¿no?
San Pedro Sula, sí.
No, pues sí, tú sí estabas muy familiarizado con la tecnología desde muy joven. Bueno, tú... No sé cuáles eran tus posibilidades, pero se escucha que sí tuviste, obviamente...
Que te gusta.
Sí, de hecho, siempre ha sido mi hobby la tecnología, siempre desde pequeño. Recuerdo que cuando empezaban a salir los teléfonos más modernos, como te decía, siempre iba al día. Mi mamá me ponía a mí a que yo se los configurara y yo le entendía todo eso, era muy fácil para mí. Recuerdo también cuando empezó la red móvil, que empezaron los teléfonos a tener internet y todo eso. Recuerdo que igual a mí me pedían que les configurara las cosas. Mis tíos, que eran mayores, yo les hacía el favor de configurarles todo.
Sí. Oye, ¿y tu familia a qué se dedicaba? Mencionaste que tu mamá tenía una empresa. ¿Tenían un negocio en particular?
No, de hecho mi mamá trabajaba para una empresa. Es una empresa farmacéutica. Y mi mamá cubría todo el sector norte del país, en lo que era área de venta.
¿Oh, en serio?
Entonces ella viajaba mucho, tenía que sacar informes, tenía que... Ya sabes tú lo de las empresas, ¿verdad? Tienen que tener un orden, informes, formatos, etc. Y bueno, eso es en lo que respecta a mi mamá. Pues mi papá dejó a mi mamá cuando yo tenía 5 años, entonces... Mi papá era gerente de un de otra empresa también, que es de comida rápida, que creo que esta empresa es conocida a nivel nacional, internacional digo, que es Pizza Hut. Él era, era gerente de una de esas empresas.
Bien.
Oye, lo económico está, gracias a Dios estuvimos bien.
¿Y cuál fue tu nivel académico? Hace rato dijiste que estabas en la universidad, pero ¿cuál fue tu nivel académico que llegaste allí en tu país?
Bueno, mira, yo me gradué de lo que es el colegio, o como le dirían en México, la prepa, sacando ciencias y letras, y también saqué... No me gradué, pero saqué ciertas clases de diseño gráfico. Pero sí me gradué de ciencias y letras. Luego de eso estuve en la universidad estudiando química industrial.
Todo eso es en San Pedro Sula, ¿no?
Correcto, en la Universidad Autónoma Nacional de Honduras, en el Valle de Sula. Ahí estuve estudiando química industrial, licenciatura en química industrial. No logré graduarme porque me vine para acá.
¿Y qué querías ser cuando terminaras? ¿De qué querías trabajar?
La verdad, a mí me hubiese gustado el anhelo que yo tenía, o la esperanza o el sueño que yo tenía, era seguir estudiando y especializarme en alguna área, sacar una maestría y seguir hacia adelante, no sé, siempre me gustó.
Como que aprender más.
Correcto, siempre me gustó el área de la investigación, en todos los aspectos y en todas las áreas.
Okay.
Se podría decir que me gusta mucho la investigación.
Oye, y bueno, ya nos mencionaste que estudiaste allá y que no terminaste tu carrera, pero bueno, no sé si todo el tiempo que estuviste allá estudiaste o tuviste algún empleo, trabajaste en algo, tuviste desarrollando lo que estudiaste.
Mira, antes de yo venirme para acá, yo tuve un empleo. En ese tiempo no estaba estudiando a tiempo completo, estaba... Tenía mi empleo y estaba también trabajando. Trabajé en una empresa de lo que es venta de tecnología, de útiles escolares. Y yo trabajaba en el área de compras. Yo compraba los artículos de manera internacional que vendíamos en esa tienda, que es una tienda multinacional en mi país, donde se vendían artículos de oficina, artículos de estudio, tecnología y todo ese tipo de cosas de oficina.
Se oye un trabajo. Se oye un trabajo muy profesional. ¿Te pagaban bien?
Ah, pues fíjate que lastimosamente no me pagaban tan bien porque en mi país el salario mínimo en aquel entonces era como de $600. $600. Entonces lo
¿A
que
la semana o
pasa es que no, mensuales.
No.
Pero la canasta básica prácticamente estaba también a $600 mensuales.
Ok.
Entonces
salías a la par, ¿no?
Claro, es muy caro. Hay cosas que son muy caras allá por la inflación del dinero y la economía, la corrupción. Pero pues para empezar y para que fuera mi primer trabajo, pues estaba bien. Porque sí, hay personas que empiezan ganando menos que el salario mínimo. Eso es increíble.
Entonces ese fue tu primer empleo, ¿no? ¿Se podría decir?
Sí, ese fue mi primer y único empleo profesional.
Oh,
porque también trabajé de otras cositas, así como por ejemplo ir a reparar computadoras, dar clases de matemáticas o de química. Pequeños trabajitos.
O sea que le rendiste fruto, pues, o sea, tú eres una persona estudiada, que te gusta enseñar, que reparas computadoras, no es, no sé, siento que, bueno, qué bueno que te agarramos este tema, porque, ¿cómo fue la primera vez que pensaste en emigrar?
Nunca había pensado en emigrar, ni lo pensé.
O sea, entonces, ¿cómo fue que surgió esa idea de venirte?
O si no surgió, ¿cómo fue las circunstancias? ¿Por qué se dieron las circunstancias de que tú vinieras a Estados Unidos?
Pues mira, lastimosamente, mi país es un país hermoso, como creo que la mayoría de los países de Latinoamérica lo son. No creo que exista un país feo. Hay ciertos lugares de los países en que están menos desarrollados, pero eso no quiere decir que sea feo, ¿verdad?
Claro.
Lo que me empujó a mí a moverme, a venirme acá, fue el peligro, el temor por mi vida, ¿verdad? Eso me obligó a moverme a mí con mi familia, que es mi mamá, mi hermanita pequeña y mi hermano.
O sea,
entonces, nuestra vida corría peligro y tuvimos que movernos de emergencia. De la noche a la mañana sucedieron cosas y pues nos tuvimos que venir.
O sea, nunca fue por
incluso en contra de nuestra voluntad.
Nunca fue por el tema de, pues, de buscar una vida mejor, porque como lo que mencionas, ustedes estaban, pues, tu mamá tenía su negocio, tenía su empresa, tu papá, pues tenía su negocio también, y tú estabas, pues, tenías tus trabajos que te dejaban, y trabajabas para la empresa también, ¿no? Nunca fue como, oh, vamos a Estados Unidos para, pues, como se viene la mayoría de nosotros, ¿no? Para buscar una mejor vida en el aspecto económico.
Mira, buscar una mejor vida en el aspecto de seguridad, sí, en lo que respecta a lo económico, como sea en mi país, pues podíamos tener ayuda de familiares o personas que incluso viven aquí en Estados Unidos, porque no lo he dicho, pero mi abuela es ciudadana americana y mi otra abuela es residente, o sea, tengo tíos que están en este país, no sé, son ciudadanos, o sea.
Y
el hecho de movernos fue por más que todo por cuestión de seguridad, porque te puedo decir que ni siquiera me dio tiempo a renunciar a mi trabajo.
O sea, fue de la noche a la mañana, o sea, supongamos.
Correcto. ¿Quieres hablarnos más de eso o no?
Mira, te puedo hablar un poco, verdad, son ya cosas demasiado privadas, pero te puedo hablar un poco.
A ver, cuéntanos si es lo que quieras
contarnos. Creo que voy a empezar hablando de esto, te lo voy a resumir porque son temas muy largos, delicados y pues no son muy gratos. Uh-huh. Experiencia no muy grata. Mira, como te había contado, San Pedro Sula, ciertos años, ha sido la ciudad más peligrosa del mundo y con más alta tasa de mortalidad del mundo. Imagínate que no es ni siquiera un país que está en guerra y mi ciudad ya tenía ese título de ser peligroso. Uh-huh. Cuando yo tenía 5 años de edad, yo recibí un atentado.
¿Te amenazaron o te pasó algo?
No, me pasó algo. Para resumirte esa historia, también te diré que el lugar donde nosotros vivíamos, había un lugar de renta de habitaciones al lado. Uh-huh. Donde había un señor que era mayor, que esa persona era mala, de mal corazón y egoísta. Entonces esa persona nos pasaba golpeando a mi hermano y a mí, y nosotros éramos niños pequeños que jugábamos en el patio de nuestra casa sin molestar a nadie, sin incomodar a nadie, pero esta persona mala nos odiaba, simplemente nos odiaba. Entonces mi mamá se dio cuenta que nos golpeaba a nosotros. Ajá. Y habló con mi papá le reclamó a él, y como no hizo caso, mi papá tuvo que hablar con la encargada del lugar que estaba al lado, que era el donde rentaban habitaciones y eso. Entonces la señora tomó acciones y lo corrió a él. Ajá. Entonces el señor, yo todo lo recuerdo perfectamente, como te digo, tengo memoria de años de edad. Ajá. Pero esto lo recuerdo en especial porque fue algo que me marcó mi vida. Mi papá, el señor antes de irse le dijo a mi papá, voy a venir y me voy a vengar de ti. Sí. Pues pasaron 3 meses. En esos 3 meses mi hermano falleció porque él tenía una enfermedad que no la detectaban qué era, que si yo te doy las evidencias de lo que podría ser en este tiempo que estamos más avanzados, él pudo haber muerto o de leucemia o de dengue o de zika, un tipo de enfermedad que afecta a tus plaquetas y que te las baja. En aquel tiempo no lo lograron detectar a tiempo, entonces a mi hermano estaba con respiración artificial y se le desconectó y falleció lastimosamente. Pues pasó eso, después de eso, 15 días después de todo ese rollo, llegó un hombre a nuestra casa. Ajá. Casualmente mi mamá había ido a la tienda a comprar cosas para hacer cena. Yo iba a irme con ella, pero algo me dijo que me tenía que quedar. Recuerdo perfectamente todo. Mi papá estaba viendo un partido del Olimpia y pues vine yo y me volví a meter, me acosté en la cama con él, y como a los 2 minutos entra una persona, entra a nuestra habitación y mi papá se queda viéndolo y le dice, ¿a quién buscas? Él responde, a usted, Giovanni. Seguido él saca un arma, una 38, y la apunta a él. Cuando yo veo eso, me paro de la cama, o sea, me siento en la cama y grito, ¡mamá! Grité fuerte. Entonces él me apuntó a mí y e hizo todos los disparos hacia mí.
No mames.
Mi papá levantó la pierna y la extendió hacia donde mí. Y pues recuerdo ver los disparos en cámara lenta, como venían hacia mí. Y pues pasó eso, el hombre se fue. Mi mamá dice que cuando escuchó mi grito, se salió corriendo hacia mi casa. Este hombre vino y le apuntó en la cabeza y intentó disparar, pero ya no tenía balas.
O sea, todas las balas las descargó hacia ti.
Sí. Entonces, cuando mi mamá entró, se asustó porque yo la cama llena de sangre. Yo no sabía qué había pasado, no sentía nada, o sea, estaba en shock en ese entonces. Pero recuerdo que mi papá le dijo, mamá, llévate al niño que está herido. Llévate al niño que está herido. Entonces mi mamá me agarró en su brazo, mi papá como pudo se paró, mi papá, su rodilla quedó totalmente destrozada. Él jugaba en las divisiones inferiores de un equipo de fútbol y pues era muy buen portero. Podría llegar a tener un futuro de eso, pero le destruyeron su rodilla. Bueno, entonces mi mamá me tomó en brazos y pues me llevaron al hospital, no me querían atender porque según yo me iba a morir. Tenía un disparo exactamente donde estaba el corazón. Los médicos no entendían por qué seguía vivo.
No manches, eso sí, eso es una historia muy, muy fuerte, ¿eh?
Eso, claro. Entonces, bueno, eso fue lo primero que pasó. Gracias a Dios, la bala no tocó nada de mis órganos, ni venas, ni nada, ni siquiera tiré sangre yo. Me operaron y pues me sacaron la bala y estoy vivo por milagro de Dios. No hay explicación física o científica de por qué yo esté vivo. Si al recibir un disparo ahí, la bala se desvió. No hay explicación física de por qué se desvió así la bala. Nadie lo entendió, nadie lo supo explicar, pero estoy vivo. Ese fue el primer atentado.
Ajá.
Bueno. Entonces, recuerdo que para el 2010, ajá, mi abuelo fallece. Y nosotros nos mudamos a ir a la casa de mi abuelo y mi abuela. Mi abuela se vino para acá, para los Estados Unidos. Ella es residente y está aplicando para la ciudadanía. Y a partir de esa fecha para acá, todo lo que recuerdo es corrupción, mafias, y mucho desastre, mucho desorden, principalmente en el área donde nosotros vivíamos. Sé decirte con exactitud que al menos en la puerta de mi casa, en la parte de afuera, hubieron aproximadamente 8 muertos.
No mames.
Y sí, era estar en la casa y escuchar disparos. Y bueno, con el tiempo te das cuenta que en la puerta de tu casa estaban personas muertas.
No manches.
Entonces, mi casa donde yo vivía estaba ubicada en una zona conflictiva que dividía dos zonas de dos mafias diferentes. Uh-huh. Entonces era constante de escuchar todos los días tiroteos, balas y todo eso, ¿verdad? Llegó un punto en que nosotros recibimos amenazas y nosotros no cooperábamos con esas personas. Esa fue una de las razones por las cuales tuvimos que salir huyendo de ahí.
Y de un día para otro dejaron todo y se fueron.
Claro, tuvimos que dejar todo lastimosamente lo que con tiempo habíamos hecho. Imagínate, no fue grato para mí dejar la universidad.
Y entonces, tampoco vendieron su casa, sus cosas, ¿qué pasó? Nada. Al día siguiente, ¿cómo fue?
Pues, la casa es de mi abuela. Y está ahí. La están rentando. Pues nuestras cosas, obviamente perdimos todo, ropa, las... Obviamente uno valora más su vida,
claro,
que las cosas materiales. Como sea, mira, lo material se recupera, pero la vida de uno no.
Sí, en eso sí tienes mucha razón. Y bueno, ya escuchamos que por cuestiones de seguridad ustedes tuvieron que, pues, dejar a tu país de origen, que fue Honduras. ¿Y cómo fue la manera en que cruzaron ustedes la frontera? ¿O cómo llegaron hacia Estados Unidos?
Bueno, mira, de nuestros ahorros y de todas esas cosas, pues nos fuimos como pudimos y en el camino íbamos contactando personas.
Sí.
Y obviamente no podíamos pasar de manera legal, no teníamos tiempo. Estas personas que te digo que son malas tienen contactos con el gobierno y saben quién se va, quién entra, quién viene. Es muy peligroso, muy riesgoso, entonces no podíamos quedarnos ahí. No podíamos quedarnos en un lugar donde estuviéramos bien expuestos porque este tipo de bandas funciona con los carteles mexicanos. Los carteles mexicanos, entonces tuvimos que movernos lo más rápido posible.
Entonces salieron de Honduras y ¿qué países tuviste que pasar para llegar hasta la frontera con Estados Unidos?
Mira, tuve que pasar obviamente Guatemala y México, ¿verdad? Ajá. Pasando eso, nosotros queríamos pasar de una manera más correcta, queríamos ir y entregarnos a migración, pero incluso en México la corrupción es tan tanta que no te dejaban pasar por ahí. Tenías que pasar por donde los mismos cárteles mexicanos te decían que pasara. Y tenías que pagar para poder pasar, o sea, no fuera libre.
Oye, y se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Cómo fue tu travesía por México? ¿Qué viste? ¿Qué viviste en México?
Desastrosa.
Cuéntanos.
Desastrosa. Pues fíjate que yo pensé que Honduras estaba en un nivel más abajo de México. Y cuando yo pasé por México me di cuenta de todo lo contrario. Al menos los lugares por donde yo pasé era algo terrible y caótico. Y toda la gente que yo vi y conocí se movía a través de la corrupción y a través de lo mismo, migración y creo que drogas también, porque escuché conversaciones de eso. Entonces creo que su economía dependía meramente de eso. Al menos de las personas por las cuales yo pasé.
¿Y supiste en qué lugares estuviste de México?
Claro, estuve en... Allá arriba estuve en Reynosa, en la parte de abajo. ¿Cómo se llama este lugar que está...? Dame un segundo.
Dale.
Que sí me acuerdo, pero no me acuerdo bien del nombre.
¿Chiapas?
Dame un segundo, ya te digo.
Quintana Roo.
No, ¿por qué?
Mira, estuve en Campeche, en Tabasco, en Villahermosa. Que Villahermosa...
Es Tabasco.
Dios mío, eso es terrible lo que se ve ahí.
¿Qué viste?
Pasé, no, pues, muchas cosas malas, amigo. Muchas personas malas. Pasé por Veracruz, México. Bueno, por toda la costa, pasamos por toda la costa. Pasamos por Tampico y de ahí pues hasta que llegamos a Tamaulipas, en la que es la ciudad de Reynosa. Ahí creo que vi lo peor de todo.
¿En Tamaulipas?
Sí.
Pero cuéntanos, yo quiero saber qué viste, güey.
Pues fíjate que
yo ya estaba, ¿no?, sin cabeza, ¿viste cómo descuartizaban a alguien, no?
Yo estaba acostumbrado a escuchar los tiroteos y todo eso.
Ajá.
Pero ahí estando en Reynosa se parecía más a la guerra. Que escuchaba a la policía con armas de altísimo calibre dispararse con otras personas que yo asumo que eran narcotraficantes.
Sí.
Entonces, eso fue, creo que esa fue la peor experiencia, estando ahí. Entonces, no nos podíamos quedar mucho tiempo ahí, y todo ahí se mueve con dinero. Te cobran hasta por todo. Y no puedes pasar de manera más legal y más corriente. A mí me tocó pasarme por el río y buscar a los policías de migración a que nos encontraran.
Sí.
Porque nosotros no queríamos pasar de manera ilegal, pero nos obligaron a pasar así.
O sea, ¿qué es lo que querían hacer ustedes?
Teníamos que pagar una tarifa.
¿Cómo se querían cruzar ustedes? ¿Qué es lo que querían? ¿Qué es lo que ustedes tenían en mente?
Nosotros queríamos buscar el puente y pedir ayuda. Ayuda humanitaria.
Uh-huh. Y entonces ustedes llegan con los policías, ¿y qué pasa? Con la gente de migración, ¿y qué pasa? ¿Cómo fue esa parte?
Fíjate que costó mucho que llegara la migración con nosotros. Nosotros lo que estábamos haciendo era tratar de pasar por sensores de movimiento de calor y tratar de ver las cámaras que nos vieran, porque tampoco teníamos mucha sed. Estábamos en un lugar desértico. Nos tiraron así como ahí se ven. Entonces tratamos de buscar nosotros a la policía. Recuerdo que éramos mi mamá, mi hermana, mi primo y yo, y había otros niños que andaban solos también, que venían de Guatemala o de El Salvador, no sé.
¿Y venían los niños
el
solos?
El punto es que nosotros estábamos ahí. El punto es que nosotros queríamos que nos encontraran. Uh-huh. No queríamos, no teníamos planes de irnos ilegalmente ni nada de eso. Ajá. Y creo, hasta el día de hoy, que nos estaban usando como carnada, porque también había otras personas que iban a cruzar, pero esas personas iban a cruzar de manera totalmente ilegal.
Como que los
detectados.
Los aventaron ustedes por un lado para que ustedes los agarraran y los otros correcto. Cruzar, distrayéndolos.
Correcto, entonces eso es lo que uno tiene que sufrir en ese tiempo.
¿Cómo te trataron los policías cuando te encontraron?
No, muy bien, muy respetuosos ellos. Los primeros tratos estuvieron muy bien, hasta que llegas a la detención y te tratan como un criminal cuando no lo eres.
¿Cómo fue estar en detención? Mira, tú llegaste a la migración, te encontraron los policías, ¿y qué hicieron con ustedes?
¿Cómo?
O sea, tú te encontraron los policías de migración en el desierto, ¿y qué pasó con ustedes?
Lo primero que pasa con nosotros es que nos meten en unos carros, obviamente, y nos llevan a un centro de detención momentáneo, que es conocido coloquialmente como las hieleras. Estando en ese lugar, nos dividen. A mi mamá y a mi hermana se la llevan a un lugar especial. A mi primo, que era menor de edad, se lo llevan a otro. Y a mí, que era un joven mayor de edad, me llevan a otro lado. Nos mezclaron con otro tipo de gente. Y esa gente, en ese tipo de lugares, hasta gente mala se miraba. Recuerdo que estuve como 3 o 4 días ahí. Fue el último en mover, porque no volví a ver a mi mamá ni a mi primo.
¿Hasta cuánto tiempo pasó?
Estuve como 3 o 4 días, no lo sé. Sufrí mucho porque tenía mucho frío, tenía mucha hambre y estaba agobiado. Veía que entraba y salía gente y a mí no me movían ni nada. Creo que fue un maltrato psicológico y físico que yo recibí.
Porque no te decían información de qué es lo que iba a pasar contigo y te habían separado de tu familia, ¿no?
No me decían nada. De hecho, me quitaron todos mis documentos, me quitaron todo. Hasta casi me quitan los zapatos.
¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? ¿4 días y luego qué?
3, 4 días. Luego salgo, me querían hacer que firmara a fuerza un papel de deportación. Yo temía por mi vida y no quise firmar nada. De hecho, le dije, yo traigo un papel con una denuncia, no puedo volver de donde yo vengo, porque mi vida corre peligro, evidentemente. Uh-huh. Así que quiero una oportunidad para que ustedes permitan que yo esté aquí.
¿Y qué pasó?
Y les dije que yo no había entrado, evidentemente, por ahí porque yo quería, sino que me forzaron a entrar de esa
manera.
Pasa que pues pasó más tiempo, me hicieron firmar otros documentos, gracias a Dios yo sé un poco de inglés, entonces de ahí eso no era para deportación, sino que me movieron a otro centro, movieron a otra hielera, y de esa hielera me movieron a otro centro de detención, donde estuve 3 meses aproximadamente, 3 meses y medio.
¿Y cómo era?
Te conocí a ti, si no era.
Sí, me acuerdo.
Por cierto.
Sí, me acuerdo que ahí nos conocimos, sí. Chávez, ¿cómo fue para ti estar en ese centro de detención que estuviste por 3 meses?
Mira, la experiencia estuvo... Al principio creí que era horrible, que era feo. Nunca había estado privado de libertad. No sé. Yo en ese tiempo me di cuenta que una de las cosas que más deberíamos de valorar es nuestra libertad física. Porque cuando yo estaba ahí, no sé, estaba esclavo sin merecerlo. Porque como sea, soy un ser humano, no le he hecho daño a nadie.
Exacto,
sí.
No sentía que merecía estar ahí, no sentía que merecía ser tratado de eso.
Porque es como estar en una cárcel.
Correctamente, o sea, no, es casi como estar como una cárcel. Aunque ellos digan que no, así se siente, así te tratan.
Porque
te ven como un criminal.
Ni siquiera te hablan por tu nombre, te dicen por un número, te llaman por un número.
Claro, no te llaman por tu nombre, no puedes hacer nada prácticamente.
Sí, literalmente.
Estás limitado en muchas cosas.
Bueno, y ¿Y cómo fue la solución de tu caso? ¿Fue mucho tiempo? ¿O cómo saliste de ahí, del lugar de detención?
Te digo, 3 meses y medio. Primero hice una entrevista para ver si mi caso era creíble. No sé por qué hacen eso, pero lo hicieron. Y pues resulta que tardé como 2 meses en hacer esa entrevista. Después de que la hice, tardó como un mes para que me dieran una libertad condicional por pago de una fianza.
Ajá.
En lo que en mi caso se resolvía afuera.
Ok, la siguiente pregunta es, ¿dónde llegaste cuando saliste de ese centro de migración?
Oh, mira, cuando salí de ese centro de detención, creo que ha sido uno de los días más felices de mi vida.
Ajá.
Aquí te quitan tu libertad, por muy poco que sea el tiempo, tú aprendes a valorar tu libertad. Entonces yo recuerdo que cuando yo salí me sentí totalmente libre, sin cargas y feliz. Sentí una felicidad inmensa porque obviamente yo sentía que yo no merecía estar así. Cuando yo salgo de ahí, me llevaron a McAllen, Texas. Y ahí pasé una noche, mi mamá me llamó, ella había salido libre. Ella salió libre rápido, gracias a Dios, porque tenía a mi hermana que... Ella es una niña especial, ella tiene el síndrome de Down, entonces su trato fue diferente con ella. A mí, mi mamá me consiguió un pasaje por bus y pues yo viajé de McAllen hasta San José, California, y llegué a San José, California.
¿Cuánto tiempo hiciste de McAllen a San José?
No recuerdo muy bien si fueron 4 o 5 días, porque estar haciendo escalas con los buses.
Oye, ¿y viste lugares bonitos?
Claro, fue una experiencia muy bonita, la verdad, muy grata. Si hubiese tenido una cámara hubiera tomado fotos. Lastimosamente solo tenía un teléfono que me compré cuando salí para ir comunicándome con mi mamá.
Y para ti, ¿cómo? Yo sé que la primera vez, tu primera experiencia en Estados Unidos pues no fue tan grata por eso de que estuviste detenido pues casi 3 meses y medio en lo que fue en el centro de detención de migración. Pero una vez que ya saliste y que recuperaste tu libertad y que te sentiste libre y que tenías tanta alegría, ¿pudiste notar diferencias entre estar en Estados Unidos y vivir en tu país? ¿Y qué cosas notaste diferentes de estar aquí y estar en tu país, Honduras? ¿Te gustaron?
Ok. Para empezar, quiero darle las gracias a Sinoé porque, de cierta manera, tener la compañía de una persona como él me hizo pasarla menos peor o un poco mejor. Eso creo que me ayudó mucho a mí, el conocer a una persona como él y otros amigos que conocimos, pero en especial él. Y cuando yo llegué aquí, la diferencia entre estar aquí y allá... Lo que yo te voy a destacar primeramente es tener paz y sentir seguridad. Okay. Porque aquí, a diferencia de mi país, creo que respetan y valoran un poco más tu vida. Porque en todos los lugares del mundo, sea donde sea, y por más civilizado que esté, siempre hay personas malas, ¿verdad? Y siempre te van a querer hacer daño. Pero pues aquí las leyes están como más respetadas, y esa es la diferencia, el orden que se encuentra entre las leyes y el respeto de las leyes. Aquí en Estados Unidos hay muchas personas que respetan más las leyes que en cualquier otro país de Latinoamérica. Y creo que ese orden hace la diferencia, más que todo la cultura, porque la tecnología, bueno, pequeñas diferencias, el método de transporte, pero tiene que ver más con la cultura, es un poco más ordenado. Aquí, por ejemplo, habían diferentes métodos o tipos de transporte, porque aquí ya encuentras lo que son trenes, tranvías, y los autobuses son un poco más tecnológicos y más ordenados, pero pues son mínimas, las diferencias son mínimas, la verdad.
Entre San Pedro y infraestructura.
Correcto, es por lo mismo de que yo vivía en una ciudad que era muy desarrollada.
Okay.
Yo, más que todo, la diferencia está entre la cultura, el respeto, la educación de las personas. Incluso personas que son de mi país, que viven acá, que tienen poco de vivir aquí, su cultura les cambia porque el medio social les obliga a que cambien la cultura y que sean más respetuosos. Saben que si en mi país hacen algo, la ley no les va a afectar, y aquí sí, la ley tiene un peso. Entonces esa sería la diferencia notable. Más, como te digo, no hay mucha diferencia.
Okay.
Yo tenía mi familia allá, por ejemplo, mi familia en Honduras, uno de mis tíos tiene hasta mejores casas que las que hay aquí, tenía él allá.
¿En serio?
El último iPhone, sí, el último iPhone, las MacBooks, o sea, la tecnología. Oh, hablando de tecnología, una de las diferencias que noté aquí es que estaba más desarrollado lo que era PayPal, eBay, Amazon, poder comprar online. Eso sí era una diferencia en la economía, que aquí puedes comprar online. Creo que es debido a que en mi país, como hay mucho crimen, es probable que se roben los productos y los envíes así. Creo que sería por eso. Eso solo es una opinión. Pero diferencias en la infraestructura y todo eso como tal, te podría decir que aquí es más limpio. Eso es lo que te podría decir.
La gente se preocupa más por no tirar basura en las calles.
Correcto. Como te digo, la cultura y las leyes. Aquí las leyes te obligan a que seas limpio, entonces ya viene una cultura de que tienes que ser limpio. Los niños crecen y saben que no tienen que tirar basura.
Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí en México, hasta uno va ahí manejando y ¡pas! Avientas la basura por la ventana, ¿no?
Por la ventana, correcto.
Sí, tienes toda la razón. En eso sí, fíjate que ahora que lo mencionas, esa diferencia es una de las más grandes que yo también llegué a notar cuando llegué aquí a Estados Unidos, porque como tú lo mencionas, eso de cómo desde muy chicos aquí les inculcan esa cultura de ser organizados y más que nada eso de cuidar el medio ambiente, pues sí se hace notar mucho aquí. Obviamente también tiene sus partes que pues sí está tiene sus basureros y no cuidan las calles y ese tipo de cosas, pero mayormente todos los lugares están bien cuidados, tienen sus botes de basura así en la vía pública. Y pues sí, tienes razón. Bueno, y a todo esto, toda esta travesía desde que saliste de tu país hasta llegar a Estados Unidos, te liberaron y pues viste esas diferencias aquí en Estados Unidos. ¿Qué es lo primero que hiciste? ¿Empezaste a trabajar? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿O tuviste un tiempo de descanso antes de empezar a trabajar? Cuéntanos un poco más sobre eso.
Mira, no podía tener un trabajo apoyado por el Estado porque tenía que esperar un permiso. Entonces, yo empecé a trabajar en construcción, donde no necesitas un permiso de trabajar para poder trabajar. Entonces, empecé trabajando en construcción y pues así continué hasta el día que recibí mi permiso de trabajo. ya quise trabajar en otras cosas, como por ejemplo tuve un trabajo en Amazon, en fulfillment, en una de las almacenes de Amazon, moviendo cajas. También trabajé en Target, en lo mismo, en fulfillment, moviendo cajas,
Sí.
ordenando inventario y esas cosas. La diferencia es que no se ganaba bien y ganabas más en la construcción, que era un poco más difícil, ¿verdad? Entonces decidí mejor continuar con la construcción, guardar las facturas y cosas de lo que gastaba para hacer los taxes a final de año, y pues aquí estamos todavía, gracias a Dios. Ya de hecho es la segunda, ya renové mi permiso de trabajo, lo tengo otra vez, y pues estamos planeando hacer taxes también este año, porque aunque fue muy difícil el año, al menos yo quiero estar bien en todo ese aspecto.
Claro.
Todo lo legal.
Bueno, pues se nos acabaron las preguntas, pero yo sí te quiero pedir que si tú quisieras brindarle un consejo a las personas que están en otros países por si quieren emigrar, o a las personas que están aquí en Estados Unidos que ya emigraron, ¿qué sería tu consejo o tu experiencia para ellos, tu opinión?
Mira, mi consejo especialmente es que si tienen un motivo real por el que se movieron de su país, que busquen hacerlo todo de manera correcta y de manera legal, que no tengan miedo, que tengan paciencia, que sean fuertes y que pues se esfuercen al máximo y nunca se rindan, que confíen en Dios y creen en Dios, que confíen en Él y que sigan adelante con todos sus objetivos. Que tarde o temprano, si las cosas salen bien, si ellos llevan todo en orden, es altamente probable de que este país les abra las puertas para que puedan ellos vivir acá. Gracias a Dios a mí me ha ido bien. Y tengo un consejo también para aquellas personas que no están ni siquiera interesadas en estar aquí, que solo vienen por dinero, que solo vienen por una mejor vida o por apoyar a sus familias. Yo tengo un consejo para esas personas.
Bueno.
Si ellas están de esa manera, por favor, que traten de respetar las leyes de este país, que traten de dar una buena cara, una buena imagen, que por favor si van a hacer algo, que lo hagan honradamente y con mucho esfuerzo, porque las personas que no hacen eso, que se dedican a hacer cosas malas, a robar, a cometer actos delictivos, esas personas manchan y manchan mucho el nombre y la imagen de muchas personas latinas que venimos acá por necesidad verdadera o real. Manchan ese nombre, y por culpa de esas personas es que un tan buen presidente como Donald Trump hace lo que hace. O incluso Obama, imagínate, él fue que construyó todas esas detenciones. Entonces, eso es una petición también y un consejo, que por favor, que busquen lo suyo, que traten de hacer las cosas de la mejor manera, porque a todos nos cuesta y no es fácil, no es fácil, pero nunca, nunca hay que rendirse. Siempre hay que ir con la cabeza en alto y ser respetuosos y nunca sentirse menos, porque todos somos iguales, como humanos todos somos iguales y todos valemos lo mismo. Si tú te das a respetar y si tú tienes esos valores, nadie tiene por qué pisotearte. Y tú tampoco trates de pisotear a alguien que está en tu país solo porque tú estás aquí.
Exacto.
Agradece y sé agradecido de que tienes la oportunidad de estar aquí.
Sí, tienes toda
Y
la
pues ese
razón.
sería mi consejo.
Bueno, pues yo quisiera agradecerte a ti, Chávez, por darte la oportunidad de pues más que nada compartir la experiencia con nosotros y con todos los amigos que nos escuchan en este podcast. Y pues no sé si no hay que quieras decirle más, agregar algo más antes de
Sí,
terminar el podcast.
también agradecer a Brian. Es un gran amigo que nos conocimos precisamente en el centro de detención, donde pues realmente se viven cosas que... Bueno, yo para mí también fue una experiencia nueva porque yo nunca había estado privado de mi libertad y Brian fue la primera persona que se me acercó. Después de yo llegar ahí todo cabizbajo a detención, después de que me privaran de mi libertad y que me aventaran ahí a esa detención, él fue una de las primeras personas que se me acercó. Y qué bueno que esta amistad haya logrado durar tanto. Y pues qué mejor que ahora, pues ya va a estar aquí con nosotros trabajando en el podcast, y aportando sus ideas y su contenido también. Entonces, Brian, ¿algo que más que les quieras decir a la audiencia?
Pues a la audiencia decirles que sigan adelante, como les dije hace un momento, que sigan adelante, que sigan emprendiendo, que tengan sueños, que luchen por ellos, que no haya nada que los limite. Porque sabes una cosa, si no, a veces nuestra mayor limitación somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos barreras y obstáculos. Y tienes que saber que el humano, si se propone algo, lo puede conseguir.
Exacto, luchar contra tus...
Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y
a veces, como tú dices, luchar contra tus propios pensamientos negativos, porque a veces uno es el que se desespera, uno es el que se rinde. Y bueno, aprovechando ahorita que mencionaste esto, también quiero decirle a la audiencia, nuestro siguiente tema va a ser de personas que emprendieron un negocio, un proyecto de vida, y precisamente nos van a hablar de lo que es tener que luchar día con día, estar inspirados y no rendirse en sus proyectos.
Sí, estén atentos al nuevo contenido que vamos a estar lanzando en estas semanas que vengan. Y pues nada, agradecer obviamente más a Brian, a Sinoé, y pues esperen para más contenido. No olviden suscribirse a nuestro canal de Facebook, y pues ya saben, como lo hemos mencionado en los podcasts anteriores, si quieren que hablemos de algunos temas, si quieren, si tienen alguna sugerencia, alguna duda, no olviden mandarnos un mensaje y nosotros vamos a contestarlo a la brevedad posible. Y pues nada, yo creo que ya eso es todo, y pues esperamos el siguiente podcast.
Vale.